Bienvenidos a esta producción especial de la Coalición Latinoamericana. Agradecemos a los productores de Indie Media On Air por cedernos su espacio el día de hoy para presentarles el programa Mujeres sin Justicia, dedicado a las jóvenes desaparecidas y asesinadas en Chihuahua, México. Yo soy Norma Martínez. Quédense con nosotros. Pasado 13 de mayo, Neira Azucena Cervantes era esperada por sus padres en su hogar en la ciudad de Chihuahua, pero pronto su espera se convertiría en una pesadilla. Los padres de Neira Azucena sabían que algo terrible podría haber sucedido, ya que desde 1993 una ola de crímenes está sacudiendo al estado de Chihuahua, en la frontera norte entre Estados Unidos y México, y es que más de 350 mujeres jóvenes y humildes han sido asesinadas y unas 600 se encuentran desaparecidas. La mayoría de ellas trabajadoras de fábricas de ensamblaje, mejor conocidas como maquiladoras. Muchas de las jóvenes desaparecieron en Ciudad Juárez cuando iban rumbo a sus hogares después de finalizar su trabajo. Para la doctora en filosofía, Griselda Gutiérrez, Ciudad Juárez es uno de los primeros laboratorios de la globalización, donde el establecimiento de cientos de empresas transnacionales atraen la mano de obra inmigrante. Más de 400 maquiladoras están ubicadas a lo largo de la frontera. En el año 2000, en Ciudad Juárez, generaron 10 mil millones de dólares y solo pagaron 1.5 millones en impuestos. La gran mayoría de estas compañías son norteamericanas, atraídas por las facilidades que les otorga el gobierno mexicano, como son mano de obra barata, la inexistencia de leyes que protejan el medio ambiente y la nula protección a su fuerza laboral, que es mayoritariamente femenina. Las autoridades han arrestado a decenas de individuos por los crímenes de más de 300 jóvenes en los últimos 10 años en Ciudad Juárez. Pero recientemente, las desapariciones y muertes se han trasladado a otras ciudades, entre ellas la capital del estado de Chihuahua. Neira Azucena, como muchas otras de las víctimas, es una joven y atractiva obrera que asistía a una clase de computación después del trabajo. Jesús Argueta, el padre de Azucena, nos da los pormenores de la desaparición.
El día martes 13, el antepasado, ¿verdad? Para ser exacto, salió de la casa a las 8 de la mañana. Ella estudiaba en una escuela de computación y sobre esa misma calle, el trabajo donde también ella ahí laboraba, ¿verdad? Salía de la escuela y entraba a laborar allá a una tienda de ropa para caballeros. Y el día que desapareció, supuestamente la última vez que la vieron fue a las 7, alrededor de las 7:05 de la tarde. La vieron que tomó rumbo a donde solía agarrar el camión, la calle, la avenida Independencia, y ya no supimos más de ella.
El 2 de marzo del 2002, Paloma Escobar Ledesma, una joven de 16 años, desapareció sin dejar rastros, después de salir de la misma escuela de computación a la que asistía Neira Azucena. 3 semanas después, su cadáver fue encontrado en un arroyo. Como resultado de la muerte de su hija, Norma Ledesma, empleada de una maquiladora, ahora dedica mucho de su tiempo ayudando a otras madres que buscan a sus hijas.
Cuando a nosotros se nos desapareció mi hija, no vimos nada extraño. Salió ese día de la casa a rumbo a su escuela llamada Eco, que es muy parecida a lo que está pasando ahorita con Neira Azucena. La escuela ahorita se llama Era, pero es la misma. Entonces ella salió ese día de aquí de su casa rumbo a su escuela, era un sábado a las 3:15 de la tarde y ya no regresó. Inmediatamente unas horas después que debió de haber regresado en la noche, no regresó, pusimos la denuncia de desaparición. Sí aceptaron la denuncia, pero no la buscaron porque aquí en Chihuahua la desaparición no es delito, por lo tanto no las buscan. Entonces buscamos durante inmediatamente la respuesta de la sociedad civil, pues fue inmediata. Empezamos a volantear en la ciudad, empezamos a presionar a las autoridades y sí hubo aquí en Chihuahua, tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua, se han perdido algunas mujeres de esa escuela, Eco. Le dimos a la policía, le hicimos de su conocimiento, pero la policía no nos hizo caso y estuvimos algún tiempo, 27 días buscándola. tanto supuestamente la policía nos ayudaba como labor social, porque no lo hacen como obligación, y la sociedad civil también.
Muchas de las jóvenes asesinadas han sido encontradas en desiertos o abandonadas en lotes baldíos, violadas, mutiladas, con rastros de tortura y en algunos casos estranguladas. La señora Ledesma nos habla de varias hipótesis sobre la desaparición de las jóvenes.
En la mera capital ya van varias muchachas también desaparecidas, y el caso de mi hija Paloma, igual que el de las muchachas desaparecidas anteriormente, lo tenía una comandante de nombre Gloria Cobos. Hay muchas hipótesis, ¿verdad? Nosotros pues no somos los investigadores, pero las muchachas bonitas, jóvenes, sanas, porque que el asesinato de Paloma da todo para que sea un asesinato serial. Lo que yo creo que es muy fuerte es lo de la prostitución, la pornografía, que se las llevan porque son muchachas demasiado metidas a la casa, sí, o sea, son muchachas muy buenas, son muchachas que nunca salen de noche, por eso se las llevan de día. Ese pudiera ser un móvil, pero ahora con lo que la PGR acaba de sacar a la luz pública, que también hace un año algún periodista nos comentó, es lo de traficantes de órganos. Bueno, esa es otra línea fuerte. Lo que nos da, llama mucho la atención, es que son muchachas muy sanas, son muchachas que no fumaban, no tomaban, no se, ni siquiera bailaban. Eran muchachas que no se desvelaban, deportistas. Es como que sí tienen un patrón similar.
Alma Gómez, asesora legal de un grupo de madres en busca de justicia para sus hijas desaparecidas o asesinadas, denuncia la negligencia policiaca para investigar los casos.
Constante que hay es que la autoridad recibe la denuncia de los padres, que en todos los casos que tenemos es una denuncia que los padres interponen al día siguiente de que la muchacha no aparece, después de que los padres las buscaron en los hospitales, en todos lados, interponen la denuncia ante la Procuraduría. Y algo que es reiterativo es que dicen que tienen que pasar 48 horas para iniciar las investigaciones. Y luego, a todos, en todos los casos, lo mismo. Primero, que no es delito la desaparición de personas. Efectivamente, no está tipificado en el Código Penal como un delito la desaparición de personas. Pero estamos en el estado de Chihuahua, a unos kilómetros de Ciudad Juárez, donde ha habido cerca de 300 asesinatos de mujeres, que muchas de ellas fueron reportadas como desaparecidas y después aparecieron muertas. Es decir, estamos en una situación aquí en Chihuahua y en Ciudad Juárez en que en el momento en que se pierde una muchacha, que desaparece, que no llega a la escuela o no llega al hogar, la deben de buscar inmediatamente porque estamos en una zona de alto riesgo, de alto peligro.
La desconfianza de Alma Gómez sobre el trabajo policiaco es compartida por muchos residentes de Chihuahua. Días después de que Paloma Ledesma desapareciera, el procurador de justicia del estado, José Silva Solís, le dio a la señora Ledesma falsas esperanzas.
27 días después, exactamente el 29 de marzo del 2002, encontraron el cuerpo. No lo encontró la policía, porque como ellos no los buscan, pues no lo encontró la policía. Lo encontró un matrimonio que iba por ese arroyo, como era un Viernes Santo aquí ese día, el 29 de marzo del 2002. Un matrimonio que iba por el arroyo, encontró el cuerpo en estado de descomposición. La autopsia data que tenía entre 20 y 30 días tirado el cuerpo. Quiero aclarar que a mediados de marzo, el día 15, 16 de marzo más o menos, el mismo procurador de Chihuahua me dijo personalmente que no me preocupara, que ella estaba bien, que ya los agentes de la policía la habían visto, que estaba muy contenta porque yo la cuidaba mucho y ahora andaba libre, muy feliz, divirtiéndose, y que pues, se había ido de la casa porque nosotros la tratábamos que su padrastro la golpeaba, ¿verdad? Siendo que no es padrastro, es el papá con el que vivo, es mi esposo, es papá de ella. Según la autopsia, ¿verdad?, cuando ellos me dieron oficialmente esta información, pues mi hija ya estaba muerta.
La policía local entonces anunció que habían encontrado al asesino de Paloma. El presunto responsable era Vicente Cárdenas, novio de la víctima. Sin embargo, la comandante a cargo de las investigaciones fue acusada de sembrar evidencia para culpar al joven.
El día que la encontraron, a otro día, ese mismo día, detienen a un presunto responsable de nombre exnovio de Paloma. Su nombre es Vicente Cárdenas. Lo detuvieron porque tenía una prueba muy grande para sospechar que él era el culpable. Cerca del cuerpo de mi hija habían encontrado una foto fotografía del joven, y esa fue la, el elemento más grande que tuvieron para detenerlo y publicar a otro día inmediatamente en toda el, la ciudad de Chihuahua, que ya habían encontrado al asesino de Paloma. Fue unas horas después que les descubrimos nosotros, la familia, que la comandante Gloria Cobos Jimeno, quien había traído el caso de Paloma en la, durante unos días en la investigación, y que también traía el caso de todas las jóvenes desaparecidas de Chihuahua, ella personalmente fue y depositó esa fotografía que encontraron en el, cerca de donde habían encontrado el cadáver, había depositado esa fotografía del exnovio de Paloma.
Cuando se descubrió que la funcionaria había plantado evidencia, solo fue removida del caso y no recibió ninguna sanción, lo que provocó que los ciudadanos de Chihuahua reafirmaran su desconfianza en el sistema de justicia. El comandante José Mayorga Solís, actualmente a cargo de las investigaciones, de acuerdo a Ledesma, tiene un historial de represión.
Se llama José Mayorga Solís, por si le dice algo el apellido, ¿verdad? El procurador también es Solís. Entonces aquí se da mucho eso, de que el tío, el primo y todo eso. Este comandante tiene una antecedencia, una historia aquí en la policía de Chihuahua por ser sembrador de evidencias, por torturador. Entonces él ya era retirado. El año pasado, en marzo, cuando la desaparición de Paloma, y bajo la presión nuestra de que queríamos gente y más gente en la investigación, trajeron al comandante Mayorga. De allí para acá, él ha estado ya pendiente de las muchachas, pero bueno, yo tenía fricción personal con él. El grupo nuestro, donde están las mamás que tienen sus hijas aún desaparecidas, también pidieron que lo revocaran del caso porque su actitud es negativa. Él busca muchachas que se fueron, no que se llevaron.
Marta Ojeda es una organizadora sindical en la frontera de Texas y Chihuahua. Ella asegura que la policía es cómplice. Entre las irregularidades que suceden durante la investigación, dice, están la pérdida de evidencia y la acusación mutua entre las diferentes agencias policíacas.
The state, the federal label, they are not being resolved in any case. But it's the impunity, they don't know, just integrate the investigation of all the things. There's something behind. Many argue there are many police involved.
La Federación del Trabajo no ha resuelto el problema existente. Ellos han permitido que los patrones exploten a los trabajadores con tal impunidad. El gobierno federal se quita la responsabilidad diciendo de que el gobierno estatal debe de hacerlo, y a su vez, este dice que el gobierno local debe de encargarse del asunto. Los familiares de las víctimas se han organizado para exigir solución a las desapariciones y exigen ser parte de las investigaciones.
La niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando. Su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso. Todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Maquiladora, solo un recuerdo será algún día. Y
escuchando Mujeres sin Justicia, un programa especial dedicado a las desapariciones y asesinatos de cientos de mujeres en Chihuahua, México. Y esta es una producción de la Coalición Latinoamericana. La señora Ojeda denuncia las deplorables condiciones de trabajo a las que están sometidas las trabajadoras y la poca o inexistente protección laboral.
The maquilas forcing to work overtime and they work until early morning. They are not protected. On the beginning, maquilas were.
El trabajo en las maquilas en el segundo y tercer turno son obligadas a trabajar horas extras. Anteriormente las maquilas proveían transportación y ahora ellos aducen que por la baja producción han aniquilado este servicio. Ahora ya eliminada la transportación, les dan para protegerse unos silbatos.
Los residentes del noreste de Chihuahua han experimentado una terrible sequía y esto combinado con la importación de productos agrícolas norteamericanos subsidiados provoca la migración de los campesinos a las ciudades donde esperan encontrar un empleo. Allí las fábricas de ensamblaje norteamericanas y alemanas explotan esa mano de obra barata. Muchas de las jóvenes que han desaparecido o han sido asesinadas eran parte de la masiva migración interna.
La ciudad de Chihuahua, Chihuahua es bonita en sí, pero mire, la gente migra de la del campo a la ciudad, el caso nuestro es así, entonces ya llega uno, se establece aquí en la capital y aquí la fuente de trabajo de la mayoría, del porcentaje altísimo de la gente, son la manufactura, lo que es la maquiladora extranjera, ya sea americana, alemana, francesa, pero están y aquí y en Ciudad Juárez también, es la mano de obra pagada barata.
José Mayorga Solís es el comandante de la policía y pariente del procurador de justicia del estado. Nos dio un reporte sobre las investigaciones de la desaparición de Neira Azucena Cervantes. Esto fue lo que nos dijo.
Tenemos fe que esta muchachita por aquí anda, la vamos a localizar. Yo tengo mucha fe que no tardamos mucho en localizarla.
Señaló la ineficacia de las acciones que el procurador general José Silva Solís ha emprendido para resolver la larga cadena de crímenes contra las mujeres.
Ese alguien, pues un alguien sin cara y sin nombre que nosotros pues no sabemos tampoco, ¿verdad? ¿Qué tanto conocimiento tiene el señor procurador? Yo creo que sí tiene, definitivamente. Yo no creo que el margen de las investigaciones de las personas de los judiciales, no creo que sea el margen, yo creo que sí sabe, yo creo que sí le informan, que no le interesa mucho, bueno, también estoy muy consciente que el señor procurador no se interesa, él nunca busca muchachas o no manda a buscar muchachas que se llevan, él no cree en eso, él cree que es la violencia familiar que hay en Chihuahua, que se van las muchachas porque desafortunadamente, bueno, algunas sí se van y las encuentran, es cierto, pero encuentran las que se van porque dejan una línea donde las siguen, pero a las que se llevan hasta ahorita, desde el 2000, tengo casos registrados desde el 2000 y nunca las han vuelto a ver, muchachas jóvenes que se fueron.
La creciente desconfianza de los ciudadanos de Chihuahua sobre las acciones de la policía local es el reflejo de su conducta. La señora Ledesma recuerda un incidente que habían encontrado 3 cadáveres y que después afirmaron fueron 6.
Se encontraron 3 cuerpos de 3 muchachas en Ciudad Juárez. Cuando oficialmente nos llegó a nosotros, así como organización, la información de que eran 6 cuerpos, pero oficialmente se dijeron que 3, los medios de comunicación manejaron 3 y 3 que vieron, que sacaron a la luz pública. Hoy, que atrajo la PGR algunos casos que están en colaboración con el FBI, dicen que sí que eran 6 cuerpos, pero como los periodistas nomás vieron 3, bueno, pues nomás 3 dicen, los otros 3 no los dieron a conocer porque los encontró la policía, entonces ocultaron la verdad de esos tres cuerpos, dijeron que eran 3 cuando eran 6 en el mismo lugar.
El sistema de justicia del estado de Chihuahua ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como por medios periodísticos como la revista Proceso. En su edición de febrero 17 del año pasado, Miguel Granados Chapa relata el asesinato de Mario César Escobedo. De acuerdo a Chapa, a principios del año pasado, las autoridades encontraron 8 cadáveres. Semanas después informaron que habían encontrado a los asesinos. Víctor García y Gustavo González fueron acusados de los crímenes y pronto los criminales confesos fueron enviados a prisión. Sin embargo, el abogado Mario Escobedo no creyó en la historia oficial y decidió defender a los supuestos criminales.
El año del 2001, en noviembre del 2001, en Ciudad Juárez, se encontraron 8 cuerpos de muchachas sembrados, ¿verdad? Puesto uno tras de otro en un predio ahí céntrico de Ciudad Juárez. Y hay un abogado, encuentran los 8 cuerpos, dicen, les dan nombre, les dan identidad a las víctimas. Inmediatamente detienen 2 muchachos nombrados el cerillo y la foca, les llaman. Estos son sus apodos. Hay un abogado que se hace cargo de ellos, que cree que son inocentes, como creemos todos, que confesaron bajo tortura. Este joven, cuando hace unas declaraciones en la prensa de que él cree que son inocentes, ¿verdad? Y que están confesos, pero bajo tortura. En la noche, él va, ya para esto, en estos casos, entró la PGR también. Él va, al parecer, va por una calle, ve que alguien lo sigue, le habla a su papá por teléfono. Cuando va hablando por teléfono, con una mano maneja, con otra va con el celular, le dice, papá, me vienen siguiendo. Entonces le dice el papá, pues ahí voy a encontrar, dime por dónde vas. Cuando el papá llega donde se van a encontrar, bueno, a la avenida donde le dice este joven que va, ya está asesinado ahí en su vehículo. Y luego, bueno, el papá dice, bueno, pues yo dije que efectiva es la policía, ya estaban los judiciales allí. Pues resulta que quien lo había matado eran los judiciales. Ellos dicen que tuvieron que dispararle porque Mario les disparó primero. Pero bueno, si con una mano manejaba y con la otra iba el celular, pues cómo iba a disparar.
Para los críticos del sistema de justicia en Chihuahua, esta puede ser la respuesta del por qué la prensa local no reporta ampliamente los asesinatos de las trabajadoras. Pero de acuerdo a Ledesma, algunos periodistas honestos y valientes publican las historias. Sin embargo, son amenazados de muerte o sus notas nunca son publicadas. Jesús Argueta, padre de la joven desaparecida, Neira Azucena, se dice inconforme con los resultados de la investigación de la policía.
Pues nada más la negligencia de las autoridades, ¿verdad? aquí en Chihuahua, eso sí me gustaría que quedara bien claro. Enfocan ellos a su manera, ¿verdad? Y interpretan también, ¿verdad? Los problemas de la familia siempre, a eso le enfocan, problemas que puedan tener las muchachas con los padres, problemas sentimentales con los novios, pero nunca a la realidad, ¿verdad? Al rapto, nunca lo quieren tomar en cuenta, al secuestro, nada de eso. Ellas se fueron con el novio, probablemente están enojadas con los padres, ¿verdad? En el caso de mi hija, que con nosotros, ¿verdad? lo más lejos que puedas imaginar, eso lo enfocan ellos.
En días recientes, organizaciones de derechos humanos han denunciado que asesinatos y desapariciones similares están ocurriendo en estados como Tabasco, Chiapas, Guerrero y Sonora. Sin embargo, el Procurador General de la República ha señalado que los asesinatos de Juárez son responsabilidad de la policía local, no de las instituciones federales. El dolor de perder a su querida hija ha hecho a Norma Ledesma perder el miedo a la represión policiaca. Cuando le preguntamos si ella estaba preocupada sobre su seguridad, ella simplemente dijo:
yo miedo no podemos decir que no hayamos sentido temor, porque bueno, tenemos familia, pero yo siempre he hecho declaraciones abiertas a la prensa porque a mí me quitaron lo que más quería. Entonces yo no puedo, creo que callar también es ser cómplice, y yo no puedo callar porque lo que digo, lo único que tengo es eso, o sea, decir la verdad, que sentimos temor, como le digo, no voy a negarle, pero lo enfrentamos con valentía, lo hemos enfrentado al mismo gobernador, he tenido discusiones con él, con el procurador. Sí me conocen muy bien aquí, sabemos que estamos en la mira, sabemos que podemos sufrir casualmente un accidente, como dicen ellos, un accidente más, pero bueno, cuando ya te quitan todo lo que tienes y de la manera que me quitaron a mi hija, pues no hay lugar para poderme callar.
Rodrigo Argueta.
Una descripción de la joven desaparecida el pasado 13 de mayo. Su nombre es Neira Azucena Cervantes. Es una joven de 20 años, de estatura de 1.62 metros, complexión delgada, tez blanca, cara redonda, frente regular, cabello corto teñido de color castaño claro, peinado hacia atrás en pico, ojos color miel, claros y redondos, cejas semipobladas, nariz chica y afilada, abierta de las fosas nasales, labios regulares, boca regular, oídos chicos, Si alguno de ustedes, nuestros queridos radioescuchas, tiene alguna información sobre esta persona, podría llamar al siguiente número, 011-5201-614-12-834-64 con el señor Jesús Argueta, o a la Procuraduría del Estado de Chihuahua al 011-52-614-429-3381, extensión 4315. Si desea también comunicarse con los familiares de las jóvenes de Chihuahua que han desaparecido, puede acudir al sitio web geocities.com/pornuestrashijas o a casaamiga.org.
Este programa está dedicado a los valientes familiares de las mujeres asesinadas o desaparecidas que continúan con sus exigencias de justicia y a la búsqueda de sus seres queridos. Queremos agradecer a Indimedia y a la Radio KPFK por cedernos su espacio el día de hoy y para presentarles este programa especial, Mujeres sin Justicia. Este programa fue realizado por Pedro Sánchez, Teta Foya, Michelle Juárez, Cindy Medina, Meli Hernández, Juan Carlos Navarro, Rodrigo Argueta, Fernando Velázquez y Norma Martínez.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera.
Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Y lo que cambió ayer,
tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra.